Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Le doy la bienvenida también a Sergio Negrete y a Víctor Aramburu. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar otra vez en Cuentas, cada semana en Cuentas Claras. Y pues gracias a todos, sobre todo al equipo de producción, a ti, Pau, a ti, Vic, y bueno, más que todo, sobre todo a los que nos escuchan.
¿Y tú, Víctor, cómo te va? ¿Listo para este nuevo episodio?
Hola, Pau, ya listo. Pues un saludo también a Sergio, a Adolfo, que nos produce, y pues también a los que nos escuchan.
Y justamente quiero arrancar contigo, Víctor, porque hoy tenemos un tema que es quizá no de coyuntura per se, pero que a lo largo, digamos, de los últimos meses ha sido un tema de conversación entre cuál es, por ejemplo, la clase media en nuestro país, pero particularmente más allá de la clase media, cuál es la concentración de riqueza en México, o quién pertenece a la clase más rica de México o rica de México. Creo que incluso podríamos tener un concepto equivocado de riqueza, y muchos que pertenecemos a la clase media podrían percibirse como en un estrato distinto. No sé, es un tema en donde de entrada valdría la pena poner en contexto cuál es la clase ahora sí que rica en México, o qué tendrían o cuáles tendrían que ser las características para pertenecer a esta clase rica en México.
Pues justamente ese es el tema, Pau, porque bueno, cuando se hacen las encuestas, pues mucha gente se identifica como de clase media, incluyendo pobres, o sea que estrictamente en sentidos estadísticos estarían por debajo de la mediana de la distribución, y que también vamos a comentar eso. Y también hay gente que está en el 10% más rico, que se considera de clase media. Y no es que estén mal, sino yo pensaría, pues depende, depende con quién te compares, ¿no? Y pues también tiene que ver mucho con la desigualdad de México, que viene a bien, pues realmente no tenemos ni datos, ¿no? Empezaría yo por esa parte. O sea, una cosa, podemos hacer una clasificación de ricos en función del ingreso, que es de lo que sí tenemos datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares del INEGI, pero eso es un flujo, ¿no? Es ingreso. Pero realmente de riqueza, bueno, si quisiéramos, sí los pudiéramos tener. O sea, de esto con base en el predial, quizá con las cuentas bancarias, ¿no? Aunque, pues, digo, claramente ahí hay cuestiones legales, y en una de esas, pues, con los registros vehiculares, pero bien a bien, pues no sabemos, ¿no? O sea, cuáles son las características, digamos, que del patrimonio como tal, de lo acumulado, que es pues la definición como tal de riqueza. Pero bueno, si nos vamos simplemente por ingreso, pues está la enigma más reciente, que lo que nos dice, pues es que la mediana, es decir, aquellos que están a la mitad de la distribución, en el 50%, pues es alrededor de 11,000 pesos por hogar. Entonces, pues alguien de clase media, estrictamente, en el sentido más estadístico, pues es un hogar que tiene un ingreso de 11,000 pesos, ¿no? Las fuentes pueden ser distintas, pero pues normalmente son vía salarios, que también es bien curioso, ¿no? Porque luego determinada clase alta utiliza la palabra salariado como insulto. Y ya si nos vamos, pues, al 10% más rico, pues es alrededor de 30,000 pesos, pues, más o menos, ¿no? Porque esto varía, pero no, realmente no varía mucho, entre 29,000, 30,000 pesos por hogar para, pues, pasar, ¿no? De panzazo al 10% más rico. Así es que si su hogar tiene un ingreso de alrededor de 29,000 pesos, y es posible que haya caído un poco más con la última crisis, 28,000, digamos, algo así más o menos, pues eso ya te coloca en el 10% más rico de México. Y es justamente,
Víctor,
ahí.
Perdón que te interrumpa, pero justo quiero puntualizar. Entonces hablaríamos de que muchos se consideran clase media realmente están en el estrato de clase rica, ¿correcto?
Así es, o sea, digo, dada esta definición, ¿no? De acuerdo con los datos que nos da la ENIG. Entonces sí, un hogar con 29,000, 28,000, 30,000 pesos, pues ya está en el 10% más rico, ¿no? Y hay que recordar que un hogar promedio en México pues tiene 4 integrantes, entonces, de los cuales 2 no son económicamente activos, no son dependientes, generalmente los hijos. Entonces, pues si estos, vamos a ponerle 30,000, lo dividimos entre 4, pues es algo así como que un poquito, 12,000 pesos, ¿no? No, menos, mucho menos, como de cuánto. Bueno, ahorita no voy a entrar en eso, porque si no va a perder el tiempo tratando de hacer el cálculo, pero más o menos ya nos damos una idea de cuánto sería por integrante. O sea, con que cada uno de los que son económicamente activos ingresen 15 mil pesos, pues ya ese hogar es considerado rico, ¿no? O sea, bueno, considerado el 10% más rico. Pero bueno, ¿dónde está la trampa? Pues hay que empezar a dividir estas cantidades, ¿no? El ingreso promedio de ese 10% más rico es alrededor de 50 mil pesos. Entonces, pues eso ya nos da una idea, ¿no?
Un sueldito, como diría el gobernador de Nuevo León.
Así es, justamente a él se le hace un sueldito, ¿no? Pero pues para otros ya es, o sea, justamente ya te ponen el 10% más rico de México. Pero es que es justamente ahí donde está la mayor desigualdad, paradójicamente, en ese 10% más rico, porque pues está un hogar que digamos, pues de un subdirector, pensando en la administración pública, con ese ingreso ya lo colocan el 10% más rico, pero pues también están los grandes magnates oligarcas de México, ¿no? Carlos Slim, Germán Larrea, Salinas Pliego, bueno, todos los que ya con Bayeres, todos los que ya conocemos, ¿no? Que pues esos son contadísimos, ¿no? O sea, esos ya, si nos vamos por esta definición, vamos, pues considerando que somos 132 millones de habitantes, lo vamos dividiendo en grupos de 10%, pues ya estamos hablando de 13.2 millones, ¿no? Ese 10% del que he estado hablando, pero pues claramente no hay 13.2 millones de ricos en México, ¿no? Entonces, si lo dividimos otra vez entre 10 para tener el famoso 1%, ya nos da 1.3 millones, que pues honestamente tampoco creo que haya 1.3 millones. Quizá de riqueza en términos acumulados, chance sí, ¿no? O sea, que ya que su patrimonio acumule un valor de 1 millón de pesos o más, o sea, a lo mejor ya serían ricos, ¿no? Probablemente. Pero ricos, o sea, la noción que tenemos, ¿no? Nosotros de magnates, de oligarcas, pues ya no podemos ver que ni siquiera son 132 mil, ¿no? Probablemente sean los 13 mil o incluso menos. Estamos hablando del 0.0001% de la población, ¿no? Que no es muy diferente. Bueno, en otros países tampoco va a ser muy diferente, pero en México sí está altamente concentrada la riqueza, y bien a bien, pues no sabemos ni quiénes son. Y pues también hay sus variaciones regionales, ¿no? Porque pues en entidades federativas como la Ciudad de México, pues para pertenecer ahora sí que a la high, ¿no? A ese 1%, pues se requiere un ingreso por ahí de arriba de los 130 mil pesos. Mientras que, por ejemplo, pues en Chiapas, con 42 mil pesos más o menos, 40 mil pesos, ya te coloca en el 1% más rico, ¿no? Entonces también hay muchísima desigualdad al interior del país, pues en términos de quién pertenece a ese 1%, a ese 10%, y pues realmente quién es rico, ¿no? O sea, como tal, de lo cual, pues como te comentaba, realmente no sabemos.
Y bajo esta, definición estadística, entonces, en donde buena parte de la clase media realmente estaría clasificada como personas con cierto grado de riqueza. Me gustaría entonces preguntarte, Sergio, a ver, esta clase media aspiracionista, pues en realidad, pues ya está en un nivel en el que estadísticamente pues tiene mejores condiciones que la gran parte, digamos, de la población. Pero si bien es cierto que está en ese lugar privilegiado estadísticamente hablando, pues la realidad es que tampoco podría ser considerado un ingreso suficiente, ¿no, Sergio?
Absolutamente. A ver, es que esto es tan, tan relativo y tan de percepciones y tan subjetivo que, a ver, es fascinante el debate. Creo que en ese sentido el programa es muy interesante. No le veo mucha aplicabilidad real, francamente hablando, de quién es rico y quién es ultra rico y quién es, pero extremadamente, y quién es pobre, quién es extremadamente pobre, quién realmente es clase media, qué es clase media. ¿Por qué tanta gente nos clasificábamos de clase media? Yo me clasificaba de clase media. Mi familia, que fui muy afortunado en el sentido del trabajo de mi papá, hasta darme cuenta que no era clase media. ¿Pero por qué me decía clase media? Porque comparaba incluso con amigos míos que vivían en zonas mucho más privilegiadas. Yo no vivía mal, pero tenía amigos que vivían muchísimo mejor, con unas casas que yo decía, qué bárbaro. Luego me daba cuenta que mi casa tampoco estaba tan mal, pero no se comparaba con esas casas. Estaba mejor que otras casas. Entonces, bueno, pues yo me ponía en medio. Evidentemente, o sea, eso es la lógica de muchísimas familias. Estoy peor que otros y estoy mejor que otros, pues estoy en medio de esos grupos. Entonces, no es, yo me atrevo a decir que es algo muy lógico. O sea, no lo veo tan problemático de entender, vamos a decirlo así. Tengo otros números distintos a los de Victor. Yo los tomo del World Inequality Report, del Reporte de Desigualdad Mundial del año 2022. Que pone por cabeza, aquí hago la aclaración que es por cabeza, que el 1% es arriba de 6 millones de pesos al año, o sea, más o menos medio millón al mes. El 10% lo pone por 110 mil pesos mensuales por cabeza, reitero, esto es por cabeza, aquí ya no andamos por familia. Y los pobres con un máximo de unos 3, 4 mil pesos al mes por cabeza. No quiero andar mucho en los números porque realmente, pero quiero decir que hay definiciones muy, muy, muy distintas. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues la clave, francamente, es lo que uno puede comprar, lo que uno puede adquirir. Y si yo me voy a comparar con no sé cuánta gente, pues sí, voy a ser menos que ellos. Y si me voy a comparar con no sé cuánta gente, sí, soy más que ellos. Yo lo veo bastante irrelevante, o sea, me causa irrelevante para efectos de consecuencia, ¿no? De decir, bueno, pues es como esta gente que le tiene muchísima envidia al salario de otro, ¿no? Y se siente muy bien porque gana más que otros y a los que incluso les dan a escoger, ¿qué prefieres tú? ¿Ganar más o que otros ganen menos que tú? Y escogen lo segundo. Bueno, hay de todo en esta vida, ¿no? A mí, francamente, me es incomprensible, pero... pero sí hay mucho aparte aquí de la cuestión del egoísmo, ¿no? O de la envidia personal, de decir, bueno, es que esa persona es muy rica. Y ya no digamos cuando empiezan las implicaciones de, pues si es rico es que ha de ser tranza, ¿no? Bueno, puede ser, por supuesto. También hay pobres muy tranzas, dicho sea de paso. O sea, la transería no es cuestión de riqueza, aunque sí puede traer riqueza. Pero también hay ricos muy honestos. Entonces esta presunción de el rico es malo o la riqueza es mala, que prevalece mucho en ciertas ideologías, hay que quitarle el exceso, es que es excesivo, es que tiene mucho. Bueno, sí, en relación a otros tiene mucho, pero si se lo ganó honradamente, yo nunca acabaré de entender por qué hay que quitárselo. Francamente, escapa a mi comprensión. Entonces, sí, eso es algo muy, muy interesante, pero realmente aquí a lo que lleva es a qué reacciones lleva entre otras personas y en política pública. Entonces, pues ahora sí que salvo los muy, muy ricos y que se saben así, pues obviamente fuera de ahí estamos en toda esa gama de clase media falsa, vamos a decirlo así, los pobres que se sienten clase media, los ricos que se sienten clase, los ricos no tan ricos, obviamente, ¿no? La gente muy acomodada, pero que aún así se sigue creyendo clase media. ¿Por qué? Pues porque arriba hay gente mucho más rica. Entonces, esta percepción que comentaba yo en un sentido personal, que creo que sí puede extenderse a bastante gente, ¿no? Que muchísima gente va a contestar, sí, pues yo soy clase media, claro, pues ahí arriba y ahí abajo. Entonces, muy, muy interesante, no digo que no. A mí lo que más me fascina son las implicaciones que esto puede tener y me fascina en un sentido ideológico, lo tengo que decir, las reacciones, sobre todo esto de hay que quitarle a los ricos. Y bueno, ya no digamos la noción de si hay pobres es porque hay ricos. Si hay pobres es porque los explotan. Entonces, si tú eres rico es porque explotas a los pobres. Entonces es un poco así como esta noción también de que si hay empresarios es porque hay trabajadores y si son empresarios es porque explotan a los trabajadores y si no hubiera trabajadores entonces no habría empresarios. Toda esta clase de debates es fascinante, fascinante, fascinante y reitero, mucha raíz en tal cual egoísmos, envidias, que pues, se llegan a trasladar muchas veces a acciones concretas, ¿no? Me preocupa mucho las propuestas de destrucción de la creación de la riqueza bajo la premisa de pues hay que repartir, hay que redistribuir. Bueno, eso ya se hace, lo hace un Estado vía impuestos. Pero incluso entonces no, hay gente que no les parece nunca suficiente, pero sigue teniendo mucho dinero. Sí, entonces hay que quitarle más. Dices, bueno, ¿cuánto más tú quieres quitarle a esta persona? Es que tiene demasiado, es que no le alcanza la vida para acabarse ese dinero, le da para 10 generaciones. Absolutamente cierto. pero ¿por qué se lo quieres quitar? O sea, tu premisa es de que tiene demasiado dinero. Fue honrado, sí, lo acumuló bien, sí, pero es que acumuló demasiado, whatever means demasiado. Estos debates subjetivos a mí realmente me preocupan por las implicaciones que llega a tener. Y aparte, siempre es otra cosa que voy a decir, yo no le tengo miedo a la justicia, le tengo miedo a los justicieros, le tengo miedo a los que se arrogan el rol de justicieros, dicen yo voy a repartir la riqueza de esos ricos hacia los pobres. Y no me sorprende descubrir que muchas veces, posteriormente, esos justicieros pues se quedaron con una comisión, vamos a decirlo así, ¿no? De la riqueza que iban a repartir, en la que tan entusiastamente iban a repartir a los pobres, pues los primeros pobres fueron ellos. Y sabemos que esto pues, quizás sea bastante humano, pero aún así es bastante condenable. Entonces, bueno, fascinante. Me reitero que el tema me pareció muy bueno para Cuentas Claras de hoy. Y pleno de subjetividades en todos los sentidos, desde uno cómo se ve hasta muchos otros los que dicen qué hay que hacer para lo que sea, ¿no? Esta noción de la igualdad que también da para otro debate, que es igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de ingreso, igualdad de etcétera. Pero bueno, me detengo porque es realmente un campo en que no nos va a dar mucho el día de hoy Cuentas Claras, pero sí le estamos dando una probadita y eso está muy bien.
Sí, me temo que podría ser insuficiente el tiempo, pero justo uno de los debates creo que sobre este tema es el tema es el aspecto de los impuestos a los ricos. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos es toda esta campaña que algunos legisladores han impulsado recientemente, el Tax the Rich. Pero, pues, bueno, en México también hay, digamos, por ahí algunas voces que hablan al respecto. Y me gustaría, Víctor, que pudiéramos abordar este aspecto. Es decir, ¿hasta qué punto, desde tu perspectiva, hay esta desigualdad, por ponerlo en un piso no parejo, por decirlo así, en la parte de los contribuyentes, en los pues como los impuestos que se les cobran a este estrato más rico, y no solo al más rico, sino también a la clase media que probablemente no se considera rica, pero que también está ahí cautiva en el pago de impuestos?
Fíjate, Sergio, comentar algo que también es importante, ¿no? Medirlo por vía del gasto. Y sí, también hay diferencias. O sea, si nos vamos al 10% más pobres, pues la mitad de su ingreso más o menos, bueno, la mitad de su gasto, se destina a alimentación. Esto no cambia mucho para quien esté en la mediana de la distribución, o sea, baja un poquito, pero baja al 40%. Y ya en el caso del 10% más rico, que ya hicimos esa aclaración, pues hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pues es una quinta parte, más o menos, lo que se destina a alimentación. Y en cambio son los que ya empiezan a gastar más en educación y esparcimiento, ¿no? Entonces, digo, si se acuerdan de las pirámides de Maslow, ¿no?, que nos enseñan por ahí en la preparatoria, pues sí, lo primero es satisfacer las necesidades pues, de estar vivo, ¿no? Y ya una vez que garantizas las de seguridad, de tener alimentación, vestido, calzado, techo, etcétera, pues a lo mejor ya te empiezas a dar algunos lujitos, ¿no? El esparcimiento, la autorrealización, etcétera. Y pues viéndolo así, realmente, pues quienes sí pueden gastar un poco más en su autorrealización, pues son los que están hasta el final. Ahora, del tema pues de los impuestos, claramente sí es todo un tema, ¿no? En México, yo recuerdo ese estudio que hizo Oxfam México, en el cual hacía una comparación entre los cuatro más ricos de Estados Unidos y los cuatro más ricos pues de México, ¿no? Y digo, al margen de que pues todos tienen incentivos a buscar rentas y a ejercer su poder monopólico, porque pues claramente se han vuelto ricos a partir de un oligopolio, de un monopolio, ¿no? De otra forma es muy difícil volverte rico vendiendo tamales o vendiendo tacos, ¿no? En mercados que son muy competitivos. En cambio, si tú estás en un mercado que es poco competitivo, pues puedes extraer rentas, pues porque me lo compras a mí o no se lo compras a nadie. Entonces, pero justamente haciendo esa comparación, pues sí decían cuál es el origen de la riqueza de los cuatro mexicanos más ricos en comparación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, si uno piensa en Estados Unidos, pues ahora es Elon Musk, ¿no? En su momento no lo era. Es Mark Zuckerberg, es, vamos a considerar esos dos, Billy Gates, ¿no? El otro clásico. Pues no es que hayan sido precisamente personas, o sea, el sueño americano, inmigrantes recién llegados, con muy poco dinero, etcétera. No, claramente Mark Zuckerberg estuvo en Harvard, Elon Musk, su familia son dueños de esmeraldas en Sudáfrica, etcétera. Pero pues uno compara el tipo de empresas y dices, bueno, Elon Musk, pues a mí el personaje realmente no me agrada nada, pero está haciendo cohetes, ¿no? Está haciendo coches eléctricos, hizo PayPal, ¿no? Una compañía innovadora. Y si uno ve Mark Zuckerberg, bueno, hizo Facebook, ahora tiene Instagram, etcétera. O sea, son negocios innovadores. Y en cambio en México, o sea, uno ve Germán Larrea, Bayeres, pues compraron, bueno, ya tenían minas de plata y minas en general y el Estado les dio más, ¿no? Carlos Slim pues hizo rico a partir de un monopolio de Telmex, ¿no? Y posteriormente con el Telcel. Y luego, pues, Salinas Pliego, ni se diga, un evasor fiscal, ¿no? Que ya está ahí clarísimo. Sabiendo, por ejemplo, también una información que publicó Fundar, pues es, las empresas de este señor a precios actuales se le han condonado impuestos en 2007 y en 2013, que no es ninguna casualidad las fechas, 7,000 millones de pesos, y le debe al SAT 40,000 millones de pesos, que es muy probable que los pierda, pero pues lleva, el señor se echa de crédito fiscal algo así como de entre 2,000 y 2,500 millones de pesos cada año, pues como desde 2006, 2007 a la fecha. Y pues claramente que el señor ha aprovechado su poder monopólico y oligopólico en los diversos mercados en los cuales participa para volverse millonario y tener influencia política. Su hija ya fue senadora, Ninfa Salinas, ¿no? La famosa telebancada. Entonces, sí hay un problema cuando la riqueza se empieza a meter, a torcer las políticas públicas, ¿no? Como tal. Y digamos que ese sería el primer argumento, ¿no? Y ahora, evasión fiscal hay en todos los países, por eso existen los paraísos fiscales, etcétera. Nada más que digamos que hay en algunos más que en otros, ¿no? Lo mismo también de la famosa tasa marginal, ¿no? Que en México, pues creo que está copada en un 32% más o menos por ahí. Mientras que en Estados Unidos, ahora sí que en sus momentos de gloria, pues llegó a ser hasta el 70%, ¿no? O sea, hablando del país más capitalista del mundo, etcétera, pues algo sabrán, ¿no? En ese sentido, para poner ese tipo de tasas. Y un argumento que yo iba a comentar de respecto a Sergio, o sea, justamente, pues a veces sí es necesario redistribuir por una cuestión, ¿no? O sea, la utilidad marginal decreciente, que es un término que utilizamos por ahí. Pues que a Salinas Pliego, a lo mejor su primer yate, que también hay que considerar que vivimos en un mundo finito, o sea, con recursos limitados. Entonces, sí, el yate de Salinas Pliego son quienes más emisiones de carbono hacen, los ricos. Pues ese argumento maltusiano de que son los pobres porque son un montón, no. O sea, un yatecito de Salinas Pliego equivale a quién sabe cuántas miles de familias de pobres, ¿no? Simplemente el señor cada que agarra su helicóptero para volar por el Pedregal también. Entonces vivimos desgraciadamente en un mundo limitado. Si el mundo no fuera limitado y pudiéramos viajar a Marte, extraer recursos y tuviéramos colonias por varias partes, pues no habría problema, ¿no? En ese sentido, pero pues sí, o sea, el abuso de estos bienes, ¿no? De los yates, de los helicópteros, de los jets privados, pues realmente lo que nos tiene con este calorón que estamos padeciendo ahorita. Entonces sí hay que poner un límite por el lado ecológico, y por el otro lado, pues es que, bueno, ya Salinas Pliego tiene su yate, ¿no? Suponiendo que no contaminara, pero un yate más no lo va a volver más feliz, y tres yates, pues mucho menos. Entonces, uno de los argumentos más fuertes, creo yo, pues es la utilidad marginal decreciente, que pues un helicóptero te hace feliz, pero ya dos, tres, cuatro, cinco, quién sabe cuántas casas, coches de lujo, etcétera, pues luego ya ni sabes realmente qué es lo que tienes, ¿no? Y en cambio a una persona que, pues, como comentábamos, que está en el 10% más pobre, no, hombre, con 1,000 pesos le cambian la vida. A un hogar que ingresa 2,500 pesos al mes, 1,000 pesos extra, no, hombre, o sea, justamente porque pues este tema es relativo, ¿no? Entonces, pues ahí dejaría yo el comentario.
Yo,
a impuestos.
Pues yo ahora sí, ahora tomando el hilo, Víctor, digo, porque dijiste que ya habías concluido. Pues yo diría que está siendo extraordinariamente demagogo. O sea, un helicóptero, dos días, ve el lenguaje que estás usando, un yate,
¿Pero poco no los tiene?
Perdóname, los puede tener. Si quieres, ponle más impuestos a sus emisiones de carbono. Eso es otra cosa. Otra cosa es que se los quites, porque tú consideras que son muchos. Hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, si tú consideras que tener cinco yates, pon un mayor impuesto al segundo yate o al tercero, si tú quieres. Pero si el señor tiene con qué y lo obtuvo honradamente, que esa es otra cosa. Tú ahorita ya mezclaste en el debate, le echaste a todo a la olla y le mezclaste, ¿no? Es que pues no son necesariamente honestos, que quizá no lo son, ni los estadounidenses, ni los mexicanos, ni los de Bangladesh. Entonces hay que hacer la distinción entre riqueza bien habida y mala vida. Y ya que fue bien habida, pues que se pueden, compren lo que se les dé la gana. Y si consideras que es excesivo, pues ponle algo de impuestos quizá, pero no te arrogues el derecho de decir es que 3 yates son demasiados. Bueno, pues eso lo decide ese
señor.
Súbele
la tasa cesionaria, estoy de acuerdo. Súbele la tasa marginal al 70%, como estaba antes, la época de oro del capitalismo.
Perdón, esa no era la época de oro del capitalismo, por favor.
¿Cómo no, Sergio? ¿No? Era cuando crecían todas las economías.
Ay, por favor, eso es en los años 50 con Eisenhower, por ejemplo, y en que
y se no había tanta los 70,
y que no había tanta movilidad de capitales. Hay paraísos fiscales, como dijiste. ¿Quieres porque evitar?
Precisamente
los,
tú me acabas de dar la razón.
No, te la estoy quitando, porque entonces si hay paraísos fiscales y no quieres que se vayan a los paraísos fiscales, entonces no les pongas la tasa de 70%. En tu mundo utópico, que estaría muy bonito, yo no digo
¿qué
que
haces
no,
con los paraísos fiscales, Sergio?
Pero no existe. Perdón, los paraísos fiscales existen. O sea, no es que haga yo con ellos, existen, esto es un hecho.
Pero la OCDE ya se está poniendo de acuerdo que hay que hacer algo.
Bueno, pues cuando, pues cuando se lo hagan, por favor, no vayamos a terrenos fantasiosos. Cuando lo hagan y cuando no haya paraísos fiscales.
Pero yo, mira, la OCDE ya te empiezas a plantear.
Sí, bueno, pues deja que lo resuelvan.
Ya de Salinas Pliego está dado de alta en México, está dado de alta en las Islas Caimán.
¿Es legal o no es legal?
Pues es legal, pero es inmoral.
Bueno,
¿no?
Ya pasamos al terreno de la moralidad, de la ética.
La diferencia entre la justicia y la legalidad, Sergio. Pues, no es de ahorita, es de la tragedia de Antígona. O sea, vamos, decide eso que los griegos ya
es
lo sabían.
El problema de la justicia y la legalidad, y lo vemos cada día en las mañaneras, es que yo decido qué es justo y qué no es justo.
Te digo, yo lo ves también en Antígona.
En Antígona o en López, o sea, quien sea. Volvemos a, yo digo que es justo o injusto. A mí no me vengan con eso de la ley, porque yo decido que es justo. Te digo, claro, le echas de toda la olla, le revuelves.
O sea, era justo entonces, discriminar a las mujeres, que las mujeres no votaran. O sea, y era legal.
Pues ¿y qué pasó? Ya se cambió la ley, pero sí, claro. Ganaron paraísos fiscales. Entonces, y qué bueno que se cambió la ley. Bueno, cuando se cambie todo esto, entonces quizá Salinas Pliego no pueda mover su dinero. Entonces en el Inter no le puedes poner el 70%, que el 70% aparte desincentiva.
Hombre,
la creación de
Nicolás, el 32% la paga, Sergio. O sea, apenas entonces, ahorita.
Entonces, ahora, bueno, si no la paga, imagínate que si la va a pagar después. Ese es el punto. No podemos nosotros, nos podemos lanzar las utopías y las fantasías. Yo no estoy en contra de eso, pero reconozcamos que son utopías y fantasías. No nos pongamos a decir entonces que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y le quitamos los yates y le quitamos los helicópteros y lo repartimos entre los pobres.
No, simplemente. Entonces, a ver, entonces, de entrada es empezar la fiscalía. De entrada que pague impuestos.
O sea, mira, te voy a decir, yo te voy a dar otro punto de entrada. De entrada, deja de tirar dinero en Pemex. Y eso es una realidad actual.
Pero no está teniendo utilidades ahorita. Ya lo comentamos, Sergio.
No.
Pemex lleva, paga los impuestos que
lleva
que
miles de
esta,
años.
No paga.
Miles de años. Lleva muchos años con pérdidas astronómicas y un acumulado de 3 billones.
¿Por qué son las pérdidas? Ya lo comentamos. Porque la tasa impositiva de Pemex, de Pemex es del 54% sobre ingresos.
Ah, ¿te gusta? No, mira, qué bien.
¿Tú crees que Electra será rentable con eso?
Fíjate qué curioso, Víctor. ¿Te gusta una tasa de 70% para Salinas Pliego, pero no te gusta
sobre
la tasa de 54% para Pemex?
No es lo mismo que ingreso. Pemex entonces ponse las sobreutilidades. Trátalos igual. Trata a Pemex igual que tratas a Salinas Pliego, que tratas a
fíjate.
Pues imagínate, no estaría
pero Pemex, pérdidas. Las pérdidas astronómicas de Pemex, que son incluso considerando esos impuestos o después de impuestos, ya no hables de la refinación, o sea, pierde dinero.
Antes de impuestos ya quedamos que era una empresa rentable, ¿eh?
No,
o sea, justamente
no, perdón,
EBITDA,
nunca,
ya
no hables por mí, por favor.
Anterior.
EBITDA.
El problema es la deuda financiera que le dejaron.
Tus trucos contables son bastante peculiares. EBITDA, aparte de todo. Entonces, earnings before tax, income depreciation, amortization. Entonces,
tiene números negros.
Sí, no, tan negros como la conciencia.
Oigan, pero no se me vayan a ir mucho en Pemex porque el tiempo se está acabando.
Pero quiero hacer el énfasis. Antes del impuesto está el gasto público. Antes de argumentar vamos a subir los impuestos, yo digo, no tiremos el dinero en cosas y no dejemos que nos roben el dinero. La bola de corrupciones que tenemos vemos en este y los anteriores gobiernos, en todos los gobiernos que hemos tenido. O sea, si antes de que me quiten a mí dinero vía impuestos, quiero que por favor no se lo roben los políticos.
No, tú y yo somos mortales. Estamos hablando de los súper ricos. Que no son de 30,
bueno, si a ti te gusta entregar tus impuestos a que se los robe alguien,
pero ya, ya dije, tú y yo somos mortales. A ti y a mí, tú, desgraciadamente, tú y yo sí pagamos predial, pagamos tenencia, pagamos IVA, pagamos ISR.
¿Y ese dinero a dónde acaba?
Pues mira, ¿es el problema? Yo prefiero que se vaya una pensión de adultos mayores, o sea, no tengo ningún problema con eso.
No, yo tampoco, sucede
que
en otro lado.
Como decía hace un momento, no recuerdo quién de los dos decía que el tema de distribución e igualdad tendría que ser motivo de otro episodio. Yo creo que nos da para ello.
Me parece muy bien.
Tengo que cortar porque además se nos acaba el tiempo ahora sí sobre la línea. Sí, así que les agradezco a cada uno de ustedes.
Un abrazo a todos.
Por supuesto, también agradezco a todos los que nos están escuchando. Sergio, gracias.
Gracias, no, al contrario, a todos.
Víctor.
Pues gracias, Pau, gracias, Sergio, y gracias, Golfo, por producirme, y sobre todo pues a los que nos escuchan casi cada semana.
Como siempre, se nos acaba el tiempo, pero gracias por estarnos escuchando. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana.